En el episodio de hoy de este kit de emergencias de En Defensa Propia, donde buscamos herramientas para usar en momentos difíciles o de crisis o de emergencia, fue inspirado en la productora de este espacio, Valentina Carmona, mejor conocida como La Peli Carmona. Un día en nuestra oficina de los días de cuarentena, es decir, la cocina de mi casa, me comentó que a ella le encantaría correr, pero no sabe cómo comenzar. Yo traté de explicarle, pero al ver que no la había convencido ni un 5%, dije, ya va, vamos a llamar a la doctora Roner para que nos ayude a que no solo Valentina, sino muchos de los que nos escuchan, se encuentren con el running y se enamoren de todos los beneficios que te da el correr y les sirva como herramienta para mantenerse en forma o para tener buena salud, o drenar o llegar a ser un maratonista. Por eso, Erika Navas es nuestra invitada. Ella es médico cirujano, especialista en anestesia y reanimación y anestesia cardiovascular, pero hoy en día se desempeña como life coach running. Bueno, gracias al amor que ella tiene por esta disciplina, es miembro de la International Association of Coaching, también miembro del Comité Latinoamericano de Coaching, se certificó en nutrición deportiva por el Ironman University y es creadora de un programa de entrenamiento llamado Running Mind y la filosofía del 3%. Así que si han estado pendientes de correr, pero no saben por dónde empezar, qué cosas deben tomar en cuenta y cómo pues entrenar en estos tiempos donde muchos de nosotros seguimos en cuarentena por el COVID-19, pónganle atención a esta conversación. Recuerden que los espero en mi newsletter en ericadelavega.com para que se suscriban y semanalmente reciban un correo de mi parte con toda la información que me parece necesaria compartir y necesaria porque son cosas que me gustan, son recomendaciones también que me han dado, cosas que me he leído, editoriales, quotes, en fin, información útil para compartir. Y también les quiero recordar que por esta semana pueden adquirir mi conferencia online Reinventarse y no reventarse en endefensapropia.com. Solo por estas semanas se los dejé por un ratico más, así que aprovechen. Bueno, ahora sí, si están corriendo, párense, deténganse y escuchen esta conversación muy útil con Erika Navas, mejor conocida como la doctora Runner, en este kit de emergencia de En Defensa Propia. Bienvenida, Erika Navas, a este kit de emergencias de En Defensa Propia.
Súper contenta, gracias por la invitación, tocaya.
La tocaya, así es. Bueno, muy contenta porque, la verdad, en esta búsqueda de herramientas, para mí correr ha sido una gran herramienta a lo largo de muchos años, pero no he sido maratonista, habré corrido medio maratón alguna vez en mi vida. Soy corredora de caminadora indoors, no soy de afuera, de la calle, pero sé que para mucha gente también esta disciplina ha sido, o sea, les ha cambiado la vida. A mí obviamente yo antes corría para estar en forma, hoy corro para estar en forma mentalmente y eso me ayuda pues a estar en forma y quemar otras calorías, quemar locuras y calorías. Pero sí sé de mucha gente que de repente tiene ciertas reservas con el correr y no lo han descubierto. Por eso quería hablar con una experta en la materia. Por eso estamos aquí, Erika.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Y es muy oportuno el comentario que haces porque literalmente el correr me cambió. A mí me cambió la vida. Desde que yo descubrí el running, la vida me cambió. Ajá. Bueno, tal punto de que, bueno, ahora me llaman doctora Roner, perdí mi nombre prácticamente y ahora me conocen como tal, ¿no?
Eres la doctora Roner en Instagram y desde hace algunos años para acá te has concentrado en, ¿cómo se diría? Evangelizar a la gente, evangelizar sobre el running, ¿no?
Y tal cual.
Conocerte un poco, bueno, yo no sabía, yo te conocí en una charla que me invitó a dar Vero Ruiz del Viso sobre redes sociales. Estuve una parte, toda una tarde con sus estudiantes, dando un poquito de lo que, bueno, yo también he aprendido, ahí te conocí tu proyecto y quería saber, tú eres médico, tú eres anestesiólogo y en ese momento que te graduaste no habías descubierto todavía el running.
No, cuando yo me gradué de médico, ni idea de que algún día me iba a volver corredora, inclusive hasta maratonista. Yo ni idea de que era un maratón ni nada de eso. Yo sí hacía algo de deporte antes de más fama. Yo hacía natación, competí mucho con las petroleras en Venezuela y jugaba básquetbol en mi colegio. Okay. Pero después con el desarrollo y todo eso, pues yo me olvidé de los deportes igual normal. Y cuando estoy de anestesiólogo fue que yo empecé a correr de nuevo. Empecé a correr, de nuevo no, empecé a correr realmente.
¿Y por qué empezaste a correr? ¿Quién te invitó? ¿Cómo fue ese primer encuentro?
Mira, eso surge porque, por varias causas, no me voy a extender mucho, yo empecé a presentar problemas de salud.
Ah, sí, no, pero cuéntame sí. ¿Cuáles?
¿De sobre no, qué? Bueno, tuve un diagnóstico de síndrome metabólico a raíz de una fractura en el pie izquierdo, que fue incidental, no fue una fractura accidental, fue un simple golpe que me di en el pie, y me fracturé una de las falanges del pie. Entonces, claro, el problema era que la falange no se, o sea, no se, el hueso no se unía rápido para la edad que yo tenía. Solamente yo tenía 27 años. Okay. Y se supone que un hueso pequeño en una persona joven debe consolidar por lo menos en 3 semanas, un mes. Yo estuve 9 semanas de reposo. Es demasiado.
¿Demasiado?
Demasiado. Entonces, claro, los médicos estaban, mis colegas estaban preocupados, y en ese interín de las 9 semanas, pues empezaron a estudiarme para ver qué es lo que está pasando. Y encontraron síndrome metabólico, un poquito de descalcificación del hueso, o sea, una serie de problemas de salud que empezaron como dicen, a prender todas las alarmas. Y yo dije, o sea, yo tengo 27 años, ¿cómo voy a llegar yo a los 40?
¡Qué miedo!
Sí, entré como en un poquito de miedo. Yo tenía a mi hija pequeña en ese momento, ya tenía 4 años.
Cuando tú dices accidental, tú puedes explicarlo a los que no somos médicos, porque ustedes tienen su lenguaje. Ustedes se entienden entre ustedes.
Bueno, accidental es que no fue algo, o sea, cuando ocurre accidentalmente es que tú te golpeas, te caes, te produces una lesión.
Okay.
Yo lo que hice fue que fue como medio espontánea, por decirlo así. O sea, no hubo un evento traumático delante o la causante de la fractura, que era más preocupante.
Wow.
Entonces ese tipo de fracturas tienen orígenes que no son muy, muy positivos y alentadores. Entonces, claro, pensando en cosas mucho peores que el síndrome metabólico, empezamos a ver qué estaba pasando. Afortunadamente fue eso. Y ahí fue donde empecé con mi cambio de estilo de vida hacia la salud, a comer mejor, a hacer ejercicio y todo eso. Pero no fue hasta el 2013 cuando yo empecé a correr.
Ajá. ¿Y cómo fue esa invitación? ¿Por qué empezaste a correr? ¿Por un novio?
Mi tía. No, mi tía.
¿Ah, sí?
Mi tío son... Yo viví en Caracas con unos tíos residenciados mientras yo hacía posgrado. Uh-huh. Y mis tíos siempre han sido deportistas toda la vida. Y mi tía me inscribía en una carrera de 5K en Caracas.
¿Ah, sí? ¿Sin tú haber empezado a correr?
No, sin yo haber empezado a correr, porque yo hacía bootcamp en Santa Paula todos los días casi, y ya había bajado de peso, ya comía mejor, o sea, estaba súper enfocada en todo esto, porque en ese momento salió Instagram, salió el boom de los influencers de la salud y todo el cuento.
O sea, ya habías agarrado resistencia, ya...
Sí, ya. Uh-huh, okay. Ya tenía, pero igualito estaba pasada de peso, o sea, en ese momento todavía tenía mucho que trabajar.
Okay.
Entonces, para en lo que se cree que uno puede de verdad empezar a correr, la gente muchas veces dice, no, pues no es necesario, ya entraremos en ese tema. Pero bueno, ella me escribe en los 5K y yo los terminé y me sentí, bueno, pues.
Beyoncé. O sea,
bueno, divina. Ese tiempo, bueno, todavía estábamos, ese tiempo estábamos Sacha. Yo me sentía Sacha fina.
¿Corrías todos los días en esa época?
Sí, es que yo no sabía nada de running. Yo no sabía nada de running. O sea, ahora en este momento puedo decir que no sabía nada de running.
Claro, pero ¿qué hacías para saber o qué hacías para practicar? ¿Correr todos los días o 2 veces por semana?
No solamente correr, sino yo empecé a estudiar de running. O sea, empecé a buscar literatura acerca de running, de cómo se debe hacer mejor. Y ahí fue cuando empecé yo a estructurarme mi plan de entrenamiento yo solita, y teniendo en cuenta qué ejercicios tenía que hacer para mejorar ciertas capacidades y todo con eso, nada. Y logré correr mis primeros 10K bien sufridos, bien sufridos, de verdad.
A pesar de que, o sea, tenías menos de 30 años y que corrías todos los días, porque, oye, correr todos los días, así sea 5 kilómetros, te da cierta resistencia fuerte para poder soportar por lo menos un 10K.
Sí, lo que pasa es que hay que entrenar ciertas áreas y en la actualidad no se corre todos los días. Por eso que te digo que yo tuve que, ahorita, en este momento, yo te puedo decir que yo no sabía nada de running. O sea, yo era una completa ignorante del tema. Y bueno, así fue aprendiendo autodidacta, y con una carrera que me iba mal, y otra que me iba mejor, y una que me iba mucho mejor, y la otra que me iba terrible, y así iba. Y fui dándole, hasta que yo digo, bueno, tiene que haber algo más emocionante que correr 10K.
Exacto.
Entonces fue cuando dije, yo voy a correr el maratón CAF de Caracas.
¿Qué son cuántos kilómetros?
42 kilómetros.
Ok.
Pero ahí sí dije, no, bueno, ahí sí tengo que buscar a alguien que sepa más que yo y que me oriente y que me diga todo lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, porque evidentemente, a pesar de que yo he aprendido bastantes cosas, no era suficiente como para yo solita,
claro,
entrenarme yo misma.
¿Qué comer?
Todo.
Son entrenamientos como que unos de distancia, otros de velocidad.
Sí. Entonces conseguí un coach súper chévere allá en Caracas, pero empezando el entrenamiento, 2 meses, yo llevaba 2 meses entrenando con él, quedé embarazada.
¡Oh, por Dios! Erika, ¿qué?
Yo quedé embarazada, y bueno, el entrenador me dijo, olvídate, ya este año no será, ya será
porque
cuando
¿cuánto
salga?
Tiempo antes saliste embarazada de él?
El CAF en ese momento era el 27 de marzo. Y yo me enteré, porque yo salí embarazada antes, pero yo me enteré en enero.
Ok.
O sea, yo estaba corriendo y estaba embarazada.
Pero se puede correr estando embarazada.
Sí, sí, claro. Se puede correr cuando uno está embarazado, pero estaba como en el primer trimestre.
Ya.
Y el entrenamiento de maratón es bastante intenso y es demandante de bastantes cosas.
Okay.
Entonces él me dijo, ya de aquí a que tú vayas al CAP, ya tú vas a tener por lo menos como 16 semanas. Y no, pues, no puedes inventar. Entonces, igual me siguió entrenando. Yo seguí entrenando igual, pero con menos intensidad. Mi doctor me dijo que lo podía seguir haciendo, gracias a Dios. Sin embargo, en la semana 10 del embarazo lo tuvimos que interrumpir.
¡Oh!
Por motivos de salud.
¡Ay! No sabía esa historia.
Sí, al principio me costaba y todavía, hace por lo menos 2 años, todavía hasta lo lloraba,
sí.
Inclusive. Pero ya lo maduré bastante y claro, por eso es que a veces uno se siente hasta culpable, ¿sabes? De que
¿te
algo
sentiste
puede...
culpable?
Sí, yo creo que sentí que yo tenía algo de responsabilidad. Yo quería tener otro hijo, yo tenía ya mi hija, pero yo quería otro hijo.
Ya tenías tu hija.
Sí, ya yo tenía mi hija, pero queríamos otro hijo. Entonces, ese, ¿sabes? Esas
claro.
Cosas. Pero finalmente, bueno, no se dio. Pero ya no daba tiempo para entrenar para CAF tampoco.
No te podías presionar de esa manera, porque tú también.
No.
Te conviertes en el peor enemigo. O sea, es que pasar por ese proceso emocional y entonces, no, bueno, vamos a darle el maratón.
Sí, entonces, bueno, pasó todo eso y surgieron cosas en Caracas y me tuve que venir a Estados Unidos. O sea, pasaron muchísimas cosas durante ese año que me dije,
wow,
no puedo seguir corriendo.
Fuerte. Sí.
No puedo seguir corriendo. Estaba como, claro, cuando llego estaba perdida, no sabía nada. Yo no sabía ni por dónde correr por mi casa, totalmente.
Claro, o sea, lo menos que tienes en mente es cómo salgo a correr, sino más bien es,
no,
status, cómo me adapto, el colegio de mi hija.
Todo.
Sí, bueno, todos.
Buscar apartamento, porque fue, no,
han emigrado,
fue totalmente,
¿saben?
Sí. Es que no fue ni planificado, o sea, yo me vine así como que, una semana, compré el boleto y en la semana siguiente ya yo estaba montándome en el vuelo para Estados Unidos.
Wow.
Recogí lo que pude, lo demás lo que pude lo dejé en mi casa para que mi mamá después viera qué iba a hacer con eso porque no sabía qué iba a pasar conmigo. O sea, yo no estaba tampoco decidida de venir a quedarme. Yo vine fuerte de venirme. Un momento. Entonces, claro, me vine con todas mis cosas y tal, lo que pude y yo no estaba, psicológicamente estaba en el momento, pero sí, yo estaba como... en una nube que ni siquiera yo me acuerdo, o sea, yo estaba en otro
yo lo llamo muy técnicamente, recuerden mis niños, el revolcón de la ola. Ese momento que se revuelca la ola del proceso de emigrar.
Tú ni sabes que nada, o sea, tú estás como yendo con la corriente.
Sí, estás tragando agua y arena, tú no sabes ni dónde está tu traje de baño. ¿Cómo vas a saber dónde están los zapatos para correr?
Yo creo que yo estaba en toples y no sabía.
Exacto, obvio. Bueno, después sales completamente desnuda. Pero sí, por eso digo, el proceso de la ola es que que los primeros 6 meses es que te revuelca la ola, te revuelca, tú no sabes, tragas agua, tragas arena, no sabes dónde estás metida. Y después cuando sales a los 6 meses, sales sin traje de baño. Y entonces empiezas a buscar el traje de baño mientras todo el mundo te ve desde la orilla, tratando de buscar el traje de baño. Es un momento de mucha vulnerabilidad, de estar completamente desubicado. Y yo siempre, siempre pongo en mi proceso de migración, y el de mucho, porque lo he hablado con muchos de los que hemos emigrado, Pues que sí, que nos sentimos de esa manera, como que te revuelca la ola y después que llegas a tierra firme, bueno, pues averiguar a ver a dónde es que empiezas la vida.
Evidentemente yo busco un trabajo, empecé a organizarme y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, en ese tiempo pasaron varios meses, ya habían pasado, no, creo que hasta más, hasta un año, uh-huh. un año y algo. Y entonces, en ese proceso ya de organizarme, yo dije, yo tengo que volver a correr. Era parte de que yo me tenía que volver a organizar. Yo tengo que volver a correr, yo necesito volver a correr. Porque ya estaba como que...
Eso te iba a preguntar, o sea, si no te hacía falta, si no era una necesidad,
sí,
como...
Sí, lo necesitaba. O sea, yo estaba desesperada. Yo decía, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? Ajá. Entonces, claro, frente a donde yo trabajaba, yo empecé con una caminadora en un gimnasio que estaba frente de mi trabajo. Y yo me empecé a organizar mi rutina. Bueno, dejaba la niña al colegio, después me voy a otro gimnasio. Pues. Y con propina logré a reunir dinero para inscribirme en el primer evento deportivo que es Estados Unidos.
Okay.
Que fue la media maratón de Miami. Eso fue en el 2017.
Okay.
Y yo contenta porque al fin voy a correr otra carrera, que fin y tal. Entonces me preparé, pero me preparé con muy poquito tiempo de anticipación. Pero bueno, el cuerpo, gracias a Dios, respondió bastante bien y en 8 semanas logré terminar los 21 kilómetros en uno de mis mejores tiempos.
¡Wow!
Sí. Entonces yo estaba súper contenta y ahí fue cuando volvió todo esto a mí, esa emoción, esa energía que yo tenía antes. Y dije, ahora sí es el momento de correr el maratón. Okay. Pero entonces empecé mi proceso como corredora a buscar coach y a buscar gente que me ayudara a evaluar presupuestos, zapatos, ese tipo de cosas, para yo poder tener un buen desempeño en el maratón de Miami. Un año antes decidí eso y empecé con el proceso un año antes, porque era mi primer maratón. O sea, no era, yo había corrido antes carreras, pero el maratón es otra cosa. Uh-huh. Y como es algo desconocido, uno tiene que... tratar de no
hacerlo mal. Bueno, sí, porque también si no lo haces bien puedes terminar lesionada para siempre.
Sí, ese es el tema, era mi temor. Yo decía, bueno, si yo lo hago todo improvisado y todo mal, me puedo hacer daño. Uh-huh. Y yo quiero correr hasta viejita. Entonces, bueno, en este proceso encontré una coach aquí en Plantation, pero no me pude entrenar con ella. Y luego conseguí otro coach que fue con el que yo me quedé y con el que me llevó hasta la meta, por decirlo así, y con el que de verdad estoy súper agradecida porque tuvimos hizo un tremendo trabajo conmigo, logró que la terminara enterita, como dice él, no en el PR que la gente normalmente diría, oye, pero lo terminé súper bien, en el mejor personal record.
Okay, perfecto.
Sí. Entonces, porque bueno, yo soy un corredor no competitivo. Yo no soy de esos corredores que andan muy pendientes de los PR. Ahora, últimamente sí, pero a mi modo, por decirlo así. Yo soy corredora de corazón, de sensaciones, de sentimiento, de mente, de espíritu, ¿no? Entonces, claro, siempre he tenido eso desde antes y trato de conservarlo. Y él lo entendió. Okay. Eso es lo que me gustó de ese coach, que él lo entendió. Uh-huh. Y lo supo manejar, porque no todos los corredores son así, hay muchos tipos de corredores. Y bueno, evidentemente, después de ahí, fue cuando yo dije, ajá, ya me organicé, ya empecé a correr, todo bien, ajá, todo bien. Y después dije, ahora tengo que ver qué voy a hacer con mi vida, yo como Erika, qué voy a hacer con mi vida. Y fue cuando encontré una certificación de Life Coach Practitioner, pero fue una propaganda que me entró en el teléfono y yo decidí llamar para preguntar qué era eso, porque es que yo ni tenía ni idea que era un Life Coach Practitioner, jamás en mi vida, yo nunca había escuchado, yo no tenía ni idea ni quién era Tony Robbins, nada de eso. Yo,
no había entrado en ese mundo, no había tenido contacto.
Yo estaba en mi mundo de mi medicina y después de la inmigración y yo ni pendiente de nada de esas cosas que estaban ocurriendo en el mundo, ¿no?
Porque claro,
estaba gestándose en el mundo. Y yo dije, bueno, cuando pregunto la información, primero no tenía el dinero. Para empezar, no tenía el dinero. Pero fue tanta la conexión con el tema como tal y con las personas con las que yo me encontré en ese momento. Ellos me dieron la oportunidad y es una historia bien bonita porque yo llegué el primer día de clase sin la plata. Y ellos igualito me recibieron, pero me senté en el escritorio que estaba al lado de la puerta. Yo pedí loans, yo pedí préstamos a los amigos, todo, y no se me daba, pero había algo que me decía que yo tenía que hacer esa certificación. Y ese mismo día en la mañana recibí el mensaje de una de las personas que yo le había pedido la ayuda, y me dijo, me había hecho la transferencia para que yo pudiera hacer mi certificación. Y bueno, y ahí empezó todo, realmente, ya como tal.
¿Te enteraste que era un life coach practitioner? ¿Qué
sí.
era?
Bueno, la gente cree que es un vulgar entrenador de gimnasio y eso no es.
¿Qué es?
Es una persona que te acompaña y te guía en un proceso personal. Puede ser de cualquier índole, puede ser de punto de vista emocional, puede ser de un proceso deportivo, como es el caso que yo manejo más que todo, de salud, business, profesional, pero es alguien que te acompaña en encontrar el camino correcto hacia la meta que tú te forzas.
¿Y cómo, después que te hiciste el Life Coach Practitioner, cómo llegaste al hacerte como coach de correr, de running, Life Running Coach, así se llama?
Sí, bueno, así lo bauticé yo, porque como integro tantas cosas, no es nada más, porque yo utilizo el running como base para ayudar a las personas en cambios y transformaciones en sus vidas.
Ok, pero como herramienta. Buenísimo, porque eso me encanta, porque estaría interesante saberlo desde ese punto de vista. Pero, a ver, tengo mucha gente a mi alrededor. A mí me encantaría que a mí me gustara correr, pero es que a mí no me gusta. Y yo siempre digo, a mí no me gusta, o sea, yo cuando empecé también pensaba eso, como yo siempre decía, yo no corro porque a mí no me gusta correr, hasta que empecé a correr. Y ya,
sí.
Y ya, no paré más nunca. Tampoco soy de maratón ni nada de eso, como ya te dije. Pero a mí tampoco, o sea, lo que yo le digo a estas amigas mías, a mí nunca me ha gustado correr. Pero hay algo que pasa cuando corro que no puedo dejar de hacerlo. Pero así como que, yupi, hoy voy a correr, jamás. Jamás me he montado en la trotadora con esa intención o con esa emoción positiva como que, ¡yeah, me encanto! Sino, pero cuando me bajo feliz, me bajo con esa emoción, con esa sensación. Entonces, si soy esas personas, te llego a ti, Erika. Me encantaría que me gustara correr, pero es que a mí no me gusta correr. ¿Cómo empieza el proceso?
Bueno, yo primero tengo que evaluar de dónde viene ese no me gusta correr. Yo también lo decía. Es que eso es lo fino de lo que yo hago, porque yo todo lo que, yo lo he vivido, yo pasé por todo el proceso, entonces yo entiendo a la persona. Yo era la que decía, a mí no me gusta correr, guácala. O sea, a mis tíos les decía eso, no corro. Pero ya cuando tú vas pasando por el proceso, tú entiendes por qué la gente, más o menos, de dónde vienen algunas cosas de las personas. Uh-huh. Entonces yo me enfoco en preguntar si corrió alguna vez en su vida. Lo empiezo a llevar a la experiencia, que me explique la experiencia, que me la cuente, qué fue lo que sintió en ese momento, cómo lo hizo, con quién estaba, en qué momento. O sea, toda una circunstancia que se encerraba en ese momento donde lo intentó. Hay gente que lo ha intentado muchas veces porque quiere saber, como dices tú, quiere saber qué es lo que todos nosotros decimos que es tan fantástico y tan bueno. Entonces dicen, tiene que haber algo tan bueno que yo lo tengo que descubrir. Entonces, obviamente, lo intentan muchas veces. Pero a lo mejor no lo intentan y de otra manera distinta, sino que lo intentan siempre con la misma forma. Y por eso es que no terminan de engancharse con el deporte. Porque hay muchas cosas o propósitos por los cuales la gente corre. Y eso es válido y es normal. Uh-huh. Pero cuando tú empiezas a entender por el para qué tú estás corriendo primero, tú vas a decir, bueno, ¿para qué lo estoy haciendo? Por ejemplo, la gente, yo quiero bajar de peso, que es la más frecuente.
Sí.
El motivo de consulta más frecuente es, yo quiero bajar de peso, me necesito sentirme mejor y todo eso. Entonces yo le digo, bueno, empiezo a hurgar en cuál es el motivo por el cual llegó a ese peso que tiene. Entonces, esa parte emocional o esa parte interna que muy pocos trabajan es la que me lleva a transformarla en algo positivo que le permita a la persona intentarlo por primera vez. Pero intentarlo como yo se los voy a mostrar. Porque no es salir corriendo como un caballo desbocado. Correr no es salir corriendo como un caballo desbocado. La mayoría de la gente lo hace así. Sí. Cuando le dicen, bueno, yo voy a intentar correr. A la primera de cambio se cansa. O le dan ganas de vomitar. O se sienten que se van a desmayar. Y la sensación es mala, es terrible.
Sí.
¿Quién va a querer intentarlo de nuevo si cree que va a vomitar? O se va a desmayar. O se va a caer. O le suena la rodilla y dice, ups, algo pasó ahí. Entonces, ese es el tema. Mostrarle que no es que voy a empezar como un loco. Sino que, de acuerdo a mi circunstancia, yo tengo la forma de empezar diferente, pero voy a llegar a donde, a ser como la doctora Ronald a lo mejor, o mejor que la doctora Ronald. Pero todo tiene un proceso, y todo tiene un inicio. Entonces,
claro,
cuando
entonces
tú...
el asunto es entender cómo empezar, cuánto tiempo hacerlo, no matarte haciendo, no, que voy a correr media hora cuando nunca has corrido.
Exactamente.
Y esto es una resistencia que se va haciendo con los días, con el tiempo y las semanas.
Sí, sí, sí se logra. Lo que pasa es que hay que ser paciente y lo otro es que la mente te juega mucho. La mente, no, como tú lo estás sacando de su zona de confort, de que mucha gente me ha dicho, es que a mí no me gusta sudar. Esa es otra.
Sí.
Entonces, claro, cuando tienen ese tipo de cosas en la cabeza, entonces tú dices, ajá, vas a correr y entonces o sea, tienes la mentalidad que no quiero sudar, entonces no quiero correr, tú vas a sudar. Uy, me puedo dañar una rodilla, si tengo mucho peso. Entonces, claro, la mente empieza a mandar señales.
Bueno, porque también el correr también tiene muchos prejuicios, ¿no? Que si se te dañan las rodillas, ¿no?
Sí.
Que porque haces eso, ¿no? Porque eso te pone flácida. Eso me lo han dicho varias veces. Que te pone flácida, eso, que te destruye las rodillas y que, bueno, un día para otro vas a tener que dejarlo. Entonces, claro, con esa cantidad de prejuicios, obviamente empiezas con tus dudas, ¿no?
Claro, entonces, claro, te llenas tú, inclusive la misma gente se llena, no necesita hablar con alguien para llenarse de esas ideas en la cabeza, sino que como son cosas que vienen de arraigadas de hace muchos años, y que, bueno, ese es un proceso de evangelización que tenemos ahorita, de tratar de humanizar y de que la gente entienda que el running no es nada más correr maratones o hacer un tiempo determinado en alguna carrera, sino es los beneficios tanto de salud mental y de salud física que te da y la parte emocional que también te ayuda, entonces la visión es diferente, pues tú tienes derecho a ser el corredor que tú quieras ser. Uh-huh. Todo depende de ti. Si tú quieres, obviamente, correr un maratón, bueno, es otro tema.
No, porque puede ser que no lo quieras hacer al principio, pero después te enfiebres tanto que sí quieres hacerlo.
Eso es lo que me pasó a mí.
¿Cuántas has hecho?
Mira, en Estados Unidos, te voy a hablar nada más de los maratones. He hecho 5 maratones.
Ok.
2 presenciales, que llaman presenciales de que bajas y organizado como era antes. Y no, mentira, 3 presenciales y 2 virtuales. Ya yo estaba acariciando la...
¿Cómo 2 virtuales?
Virtuales que ya no es como antes que ibas a un sitio, ellos te diseñaban la ruta, te daban todo, sino que simplemente tú corres la distancia que es en una ruta que tú mismo te diseñas, tu logística la haces tú y tú compruebas tu data con un dispositivo electrónico, ellos la verifican y te mandan tu medalla y tus cositas.
Ah,
y ya.
Okay. Ah, no sabía de esa modalidad.
Eso ya tiene tiempo, pero con este boom que hay ahora del COVID-19, pues ya eso ahora, ¡pum! Eso fue una explosión de carreras virtuales. Que no te imaginas, a mí me llegan publicidades de esas cosas todos los días al Instagram.
Pero espérate un momento, doctora Roner, la gente está corriendo en la sala de su casa.
También.
Tengo una amiga que hace 10 kilómetros en la sala de su casa, de su apartamento.
Sí. Oh, sí, hay mucha gente que ha hecho eso. Pero estuve hablando con un experto, coach en España, justamente, de que tiene que tener cuidado con eso.
¿Por qué?
Porque cuando haces esas vueltas tan... o sea, tan repetitivas, y los cruces de ángulos son muy estrechos cuando vas a dar la vuelta, para repetir la vuelta, la cadera y la rodilla pueden sufrir por la biomecánica que tienes que hacer, o sea, la forma en que tienes que correr, y en forma muy repetitiva. Entonces, yo estuve hablando en estos días con él, porque ellos estaban con el tema de que iban a volver a abrir las parques y eso, y decidí invitarlo a un Instagram, a un live de Instagram, y él me estuvo comentando eso, de que lo ideal es que no sea más de 30 minutos cuando estás haciendo ese tipo de cosas, para que no sufra tanto.
Dentro de la casa.
Del apartamento.
Y ahora, bueno, es que son demasiadas preguntas. Espérate un momento, porque me fui demasiado allá. ¿Cuáles son los beneficios físicos de correr?
Bueno, el gol estándar, el bajar de peso.
Pero, ¿cómo? O sea, a ver, porque yo sí siento, te lo digo por experiencia propia, que a mí el correr me hace un efecto diferente al de montar bicicleta, por ejemplo.
Porque el grupo, los grupos musculares que se trabajan son distintos. Sin embargo, es porque tú puedes con el correr, bueno, con bici también se puede. El tema es que correr es uno de los ejercicios aeróbicos por excelencia, y caminar. Entonces, ambos ejercicios producen mayor pérdida de grasa corporal y a su vez de peso. Bueno, de varios componentes del cuerpo, pues de agua, de grasa, de masa muscular también. Pero
obvio,
sí,
claro. Sí, bueno, básicamente por la masa muscular.
Entonces, claro, tú pierdes mucho peso por el punto del tema de, porque trabajas en zona aeróbica, por el metabolismo que se utiliza en ese ejercicio. Entonces, ese es el gol, ese es el beneficio, el que más todo, como si el número uno más buscado por muchas personas, el bajar de peso, pero tiene muchísimos beneficios desde el punto de vista físico y de salud.
Cuéntame.
Mira, eso no lo digo yo, eso tiene años. Mira, las sociedades americanas del corazón, la sociedad americana de medicina interna, siempre hablan de los beneficios. Son papers que han hecho nuevos análisis y siguen dando los mismos resultados. Que 30 minutos, por lo menos 3 veces a la semana, de ejercicio cardiovascular disminuye un 60-70% el riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares, síndromes coronarios agudos. Y esa es una de las cosas más temidas por muchas personas, el infarto, frecuentemente, ¿no? El infarto, anginas de pecho, en una parte. Se han hecho otros estudios, evidentemente, que ahora avalan que tiene beneficios en otras patologías inmunológicas, patologías de punto de vista hormonales, de punto de vista metabólicas. O sea, cada vez más los descubrimientos apuntan a que el ejercicio físico es una de las herramientas fundamentales de trabajo para el médico. O sea, es una de las, exclusivas, hablan de que el médico debería de prescribir el ejercicio. ¿Y cómo se debe prescribir el ejercicio? Igualito como una pastilla. O sea, tú tienes que conocer a tu paciente y saber cómo le vas a prescribir el ejercicio, de acuerdo a las circunstancias de la persona, obviamente.
Y eso también dicen que tiene que ver con el calzado. Yo, por ejemplo, con el zapato que uso, yo siempre estoy perdida con el zapato que debo usar. Porque, claro, se ha desarrollado tanto la industria que antes era un zapato de goma y ya. Que fuera un poquito, se fuera durito, que sabes, que te mantuviera el pie, sabes, como la pisada bien estable. Pero ahora, ahora, pues hace unos años, estas tiendas de venta de zapatos de goma y todo, que son profesionales en esto de correr, te hacen una prueba, entonces ven si el pie se te va para un lado, si se te abre, si se te cierra, si necesitas unos soportes, si no otro. Entonces, claro, por un lado, qué chévere que se esté desarrollando, y por otro lado, qué complicado, porque no es que tú vas a una tienda y compras unos zapatos, sino quién me guía, el zapato que yo necesito.
Hay tres tipos de generales de pisada: la pronadora, la supina y la neutra. Todo va a depender de la pronación natural del pie. Tiene una pronación natural.
La supina es la que pasa afuera. La que es a 10 para las 2, que caminas así como un patico.
No tanto que caminas como un patico, porque a veces es tan leve la supinación que es simplemente la inclinación hacia adentro o hacia afuera del pie. Las angulaciones de los tobillos y las rodillas más arriba. Hacia adentro, hacia afuera, o sea, depende. Los que tienen más posibilidad de encontrar más variedad de zapatos son las personas que tienen pisada neutra, que tienen la pronación natural de su pie sin ningún tipo de inclinación hacia afuera o hacia adentro. Por lo menos, yo soy pronadora.
¿Qué es?
Yo soy pronadora y uso unos zapatos.
¿Es la que pisa más hacia adentro?
No, es que depende, porque el punto de apoyo mío principal es del dedo gordo del pie, el primer apoyo cuando aterrizo. Después mi pie apoya en la cara externa y luego mi talón apoya en la cara interna. Pero para eso que se hacen las pruebas de las pisadas. Hay tres formas de hacer las pruebas de pisada, evidentemente del presupuesto, de lo que tengamos a la mano en ese momento para poder comenzar inmediatamente. Con la situación que tenemos ahorita, yo le digo a la gente, bueno, no inviertan en zapatos ahorita. No inviertan en zapatos ahorita porque si nunca has corrido, no conoces tu pisada, no vayas a hacer un gasto.
Claro, está buenísimo ese consejo.
No, no me parece prudente. Yo siempre se lo digo a mis alumnos. Las prioridades son las prioridades. Si usted no puede comprarse un reloj ahorita, súper último modelo, el último grito de la Garmin, no se lo compre.
Claro.
Cómprese algo que le permita saber lo básico que necesitamos para entrenar y la prioridad aquí son los zapatos. Yo
Okay,
siempre les
entonces,
digo.
¿al cuánto tiempo de empezar a correr para ver si nos gusta, sería bueno comprarse un zapato? O
No,
hacerse
bueno,
prueba.
yo pienso que por lo menos lo ideal, si tú decidiste ya empezar a correr, es que te hagas la prueba de una vez antes de comprar los zapatos,
Eso se
empezar
hace
de
en
correr.
tiendas de deporte y ¿en dónde más?
Mira, los podólogos la hacen.
Okay.
Algunos traumatólogos especialistas en pie y tobillo también la hacen.
Okay.
Algunos quiroprácticos aquí en Estados Unidos están certificados y las hacen también.
A mí me lo hicieron en una tienda. Hay unas que son
Y en las
como,
tiendas.
o sea, hay unos que tienen su trotadora y te ponen a correr y hay otros que tienen como una máquina. ¿Esa máquina es válida?
Sí, esta máquina es la más precisa. Es que es como una
Ah,
pantalla.
sí.
Es como una pantalla donde te paran o te ponen a caminar sobre ella y entonces después con un software tú ves en la computadora los puntos de presión del pie y delimitas una línea y haces el diagnóstico.
Ya.
Esta es la mejor, pero es un poco costosa para muchas personas.
Mhm.
La ideal para comenzar es la que, dependiendo, o sea, para el presupuesto de la gente común, es que se la hagan en una tienda de runners, porque normalmente en la tienda de runners, los empleados, los vendedores, ellos saben, corren, ellos conocen de las pisadas, entonces ellos te hacen un video y tú con un video tú puedes diagnosticar. Yo lo he hecho con mis alumnos. Yo todavía no me he incursionado en hacer eso porque, bueno, si hay gente que lo haga, tampoco es que quiero hacer todo. Entonces yo dejo que otros lo hagan por mí.
Claro, tú los mandas a que hagan su prueba y que
Sí.
vengan con el resultado.
Sí, que vengan con su resultado y de acuerdo al resultado, mira, tienes esta marca, esta marca, esta marca, hay estos modelos y estos modelos, estos modelos que son bastante
O sea, que
buenos
no
y
te atreverías
todo.
a decir, mira, esta marca, tres marcas, así como estas son las marcas que deberías como ver las posibilidades.
Es que cada quien es distinto, Erika, y fíjate, yo pasé por 8 marcas de zapatos diferentes.
¡Wow! ¡Qué esperanza!
Entonces, claro, en esa no tuve puedo hablar de tres, las que a mí me sirvieron, tres, que las amo y las adoro, las recomiendo, son Asics, Saucony, bueno, cuatro, Brooks y Hoka. Esas son las marcas con las que yo me quedo yo, la autora Ronald. La gente se quedará loca y dirá, Nike, ¿por qué no? Bueno, a mí no me fue bien con Nike.
Mí tampoco.
A mí no me fue bien con Nike. Hay gente que es fanática, fanática de la Nike y de los nuevos modelos que están saliendo muchísimo más.
Pero son más
Pero yo no.
como lindos, o sea, yo los veo cada vez más suaves, claro, hay tantos modelos, pero son cada vez
Son
más suaves.
estéticamente atractivos. Ellos se
Sí.
especializan en eso.
Sí, pero yo he usado los Asics que dijiste. No he probado los Brooks, pero siempre en todas las listas tú pones el mejor zapato para correr, en todas las listas sale Brooks.
Es muy bueno, de verdad que es muy bueno. El zapato Brooks, yo usé 2 pares de Brooks, me fue muy bien,
¿Y
muy
es
bien.
cierto que los zapatos se vencen o eso es una cosa comercial?
Eso es como un caucho de carro.
Ah, ¿en serio?
Sí, tú sabes que después de cierto tiempo tú tienes que rotar los cauchos de
Ya.
ciertos kilometrajes. Igual los zapatos se tienen que rotar, se tienen que cambiar. Mientras más kilometrajes le das, obviamente más rápido los tienes que cambiar. Mientras más entrenas con ellos, más. Entonces, que en estos días tuve una controversia en un post justamente por eso, porque mis posts son dirigidos a gente que está comenzando o que tiene poco tiempo o que está empezando a darle como más fuerte. Y yo hablé del promedio de kilómetros que debe tener un zapato de correr para ese tipo de personas, que lo recomendable es entre 380 a 400 kilómetros.
Okay.
Y la persona me dijo, ay, pero eso es mucho, es muy poquito. Es muy poquito, me dijo. Ajá. Y yo le dije, bueno, pues es que la gente que yo, ahí depende. Y eso es lo que recomiendan las marcas de zapatos. O sea, no es una recomendación que yo me inventé. Esa es la recomendación que dan las marcas de zapatos de correr. E inclusive, las mismas marcas de zapatos te recomiendan tener otro par adicional para rotarlos, para alargar la vida de tus zapatos. Y te dan recomendaciones de limpieza y de mantenimiento de los espacios. O sea que, para que, oye, cuides tu inversión, porque es una inversión.
Claro.
Al final del día es una inversión, ¿no?
¿Y la diferencia, Erika, entre correr en tu trotadora y correr afuera?
Es bastante grande porque, sí, porque, bueno, es depende de tu objetivo. Por lo menos el tuyo hasta ahora está bien porque tú no tienes objetivos competitivos como tal y tú eres capaz de mantenerte dentro de la caminadora sin que eso te afecte de punto de vista mental mucho. Uh-huh. Pero hay gente que no tolera correr en la caminadora por un tema de que se sienten encerrados.
Sí, que se fastidia mucho.
Se fastidia muy rápido. Entonces, ellos prefieren salir a correr afuera. Entonces, la diferencia, primero el terreno, para empezar. El terreno, el impacto del terreno en tus rodillas es totalmente distinto. Hay caminadoras ahorita que son súper avanzadas y súper modernas que te emulan las rutas de las maratones y todo, y te hacen las inclinaciones, o sea, te mueven la caminadora según la inclinación de la ruta que tú escogiste.
¡Wow!
Y te ponen inclusive algunas han sido capaces de diseñar, algunas compañías, cierta forma de que puedas amortiguar medio allí los terrenos, para tratar de emularte hasta el terreno. Pero obviamente la parte que no pueden emular es las condiciones climatológicas, es lo único que ellos no pueden emular.
Claro.
Entonces, y eso influye también en el desempeño deportivo, ¿no? O en el entrenamiento, o sea, que sudes más o que sudes menos, o que necesites hidratarte diferente, el sol, o sea, ciertos detallitos allí. Pero no está mal correr o en camino, o sea, no está mal ni lo uno ni lo otro. Todo depende de lo que tú quieras hacer con tu entrenamiento. Para donde quieras
porque
llegar.
Si quieres entrenar para un maratón, o sea, entrenar encima de una trotadora, no es lo ideal,
porque normalmente los maratones tienen muchos decibeles en las rutas, porque en la calle, el asfalto tiene un impacto distinto en tu rodilla, y tú tienes que probar tus zapatos a ver si esos son los que te van mejor,
claro,
para distancias más largas, y lo otro es el clima.
Y dicen que la ropa que hay que probarla para los maratones, porque 5 kilómetros obviamente no es igual que 42, y en 5 kilómetros de repente un bra de estos de deporte no te hace daño, pero al kilómetro 12 sí el roce te puede estar haciendo daño.
Te lesiona la piel, te provoca ampollas. Bueno, yo tengo una cicatriz ya, porque tanto el roce, pues ya la tengo y yo vivo feliz con ella. Es una cicatriz que tengo en el borde debajo de mis mamas, por la liga, bueno, de mi seno, por la liga
de la Lola.
De la Lola, la verdad que este podcast es sin tapujo.
Exacto, está bueno, está bueno.
Por debajo de mis lolas, entonces tengo como una franja allí de una línea pequeña que es la cicatriz que tengo del rosa, del pastel, y me he cambiado de marca.
Ah,
y he cambiado de modelo para ver, ¿no?
Como les queda la marca a los que tocan violín aquí en la bandola.
Tal cual.
Ah, eso no lo había escuchado. Sí sé que se caen uñas, se pierden uñas.
Sí, normal.
Sí, todas.
Normal. Ahorita tengo una que me están haciendo nueva.
Wow. ¿Y cómo después corres con eso? O sea,
no, bueno, es que
no duele.
No, fíjate que las uñas, bueno, a mí hasta ahora no me duelen. Porque es que siempre trato de mantener un corte de uñas adecuado, el zapato como tal ayuda, porque la escogencia del zapato es fundamental también.
Ay, qué bueno que digas eso. El zapato, te estoy haciendo preguntas como cualquier otra persona que está en esto de que corre a veces, otras veces no.
Por supuesto.
Mucha gente utiliza un medio punto más en el zapato y otros que utilizan medio punto menos porque le gusta que quede apretadito y el pie quede más atrapado. ¿Cuál es tu recomendación?
Mira, no es mi recomendación, es la recomendación, es la que es medio punto más.
Ajá.
Porque, ¿qué pasa? Si tienes muy ajustado, el pie se va a inflamar, es normal, no se estresen, no se angustien, el pie se les va a inflamar. Mientras más largo sea, más se les va a inflamar un poco más. Si eres más pesado, evidentemente se te va a inflamar más. Hay formas de evitar que te inflames menos, pero siempre te vas a inflamar. El cuerpo todo se inflama. Y los pies, evidentemente, por el tema de circulación, se te van a inflamar. Cuando se inflama, evidentemente, aumenta el tamaño del pie y los roces de algunos puntos del pie se hacen mucho mayores. ¿Por qué se lesiona uno a las uñas? Porque ese roce constante del pie contra el zapato durante Ponle que tu entrenamiento sea de una hora, tuquiti, 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 se golpea la uña, se hace un coágulo intraungual y eso es lo que provoca que la uña se pueda perder. ¿Entiendes? Uh-huh. Es como que si te des un golpe con una puerta durísimo, ¡pam!, y se te ponga la uña morada. La misma cosa.
¿Puede uno correr todos los días?
Sí y no. Sí se puede, pero no se debe. Han encontrado beneficios del descanso como parte del entrenamiento. O sea, el descanso está indicado dentro del entrenamiento. ¿Por qué? Bueno, porque necesita el cuerpo recuperar tanto energía como las fibras musculares necesita recuperarse por un proceso que no vamos a hablar de eso ahorita. Uh-huh. Sin embargo, también hay días que no se corre, pero que se entrenan otras cosas para ayudar al cuerpo a tener mejor eficiencia durante la corrida. Uh-huh. Por ejemplo, cuando yo estaba entrenando para mi segundo maratón, yo nadaba todos los lunes. Yo hacía 2.000, 1.500 libras todos los lunes. Ese era mi entrenamiento.
Porque eso te fortalecía...
Otros grupos musculares, que son buenísimos para mejorar la eficiencia de la carrera. El core, que es uno, que el abdomen, tanto que el core compone es como una caja, un cubo. Entonces el core está compuesto por los músculos de la espalda, los músculos de la cara anterior abdominal y los músculos, evidentemente, de las áreas laterales del abdomen. Cuando tú fortaleces eso te ayuda a una mejor mecánica de carrera porque te mejora la postura y a la vez la respiración. Puedes respirar eficientemente y ahorrar energía. O sea, tiene varias cositas. Uh-huh. Y que evidentemente relaja los músculos, produce un estado, descansas la mente del entrenamiento. O sea, es también un descanso mental de que tengo que cumplir tantos kilómetros, de que tengo que hacer esto. Entonces tú, ese día es mi día libre, o caminas, o haces natación, haces bicicleta, o haces yoga, meditas. Entonces, sí. Porque los entrenamientos a veces se vuelven cansones.
Sí, 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 y eso lo que puede hacer es que...
Que abandones
y renuncies y ya está. Y eso es lo que uno no quiere. Hay que tratarse uh-huh. bien en todos los aspectos. Y ahora que están reabriendo varias ciudades uh-huh. en el mundo, una de ellas es Miami, que comenzó ayer lunes y el miércoles como que abre todo, Miami, Broward, uh-huh. todo. ¿Cómo es? Yo he visto gente con máscara corriendo. Eso es... ¿Eso se recomienda?
La máscara no es para proteger como tal, así que me va a proteger y que no me va a pasar nada si yo me pongo la máscara. Uh-huh. La máscara es un filtro de partículas. Tanto de partículas que salen de tu boca como las partículas que están afuera de tu cara o a tu alrededor. Entonces, ¿qué hacemos con la máscara? Filtrar las gotitas de saliva o los microorganismos que expelemos cuando hablamos o respiramos con esas bocanadas fuertes.
Pero uno no va a estar hablando cuando estás corriendo.
Pero respiras con la boca abierta. Ajá. Ese es el tema, que muchas personas respiran fuertemente con la boca abierta.
Correcto.
Entonces, hay varios tipos de máscaras. Están las N95, las N no sé qué, están las de quirófano normal, que son las que yo usaba
cuando trabajaba. Las azulitas normales.
Ajá. Las azulitas normales. Y la gente dice, me voy a ahogar con la máscara, con uh-huh. esas azulitas normales que es la que todo el mundo tiene. Mira, yo usé esa máscara por 6 años. Uh-huh. Evidentemente, hay un proceso de adaptación a la máscara. Tú te tienes que adaptar a la máscara.
Ella usó la máscara por 6 años porque acuérdense que ella es médico anestesióloga, no es que estaba corriendo con esa máscara antes de que existiera el coronavirus.
Ajá. No, lo bueno es que estas máscaras no son herméticas.
No son herméticas.
Las que de verdad te van a decir, tú vas a decir que puede que haya una protección bastante elevada contra el coronavirus y todos los agentes microbianos que están en el ambiente, porque en el ambiente no hay nada más el coronavirus, hay muchísimas uh-huh. cosas. Es que ella tiene, no es hermética, tú puedes entrar aire por arriba porque no queda hermética en la nariz y a los lados queda un huequito y por ahí entra aire y sale aire.
Pero ven acá, si tú estás trotando y en un parque al aire libre, o sea, tampoco es que estás trotando en el metro, ¿no? O sea,
No. Por eso es que ahí voy. Ajá. Si ustedes quieren usar la máscara y se sienten más seguros y creen que por un tema también de responsabilidad colectiva, que también me lo han dicho, quieres usar la máscara, no hay ningún problema. El tema es cómo vas a usar la máscara. Uh-huh. No puedes salir corriendo como loco con la máscara puesta, porque evidentemente se va a sentir ahogado.
Claro, no te va a llegar oxígeno al cerebro.
Sí llega, pero no es la misma cantidad. Claro. Entonces ahí vienen los temas de que se marean, de que se desmayan. Poco a poco, es como igualito cuando empiezas a caminar. Primero gateas y después caminas y después corres. Si quieren hacerlo, pueden hacer de esa manera. Las otras máscaras que son especiales para entrenar a los atletas, para entrenarles en consumo de oxígeno, es otra cosa totalmente diferente.
Que siempre han existido.
Que siempre han existido y la usan porque a veces tú no puedes ir al lugar donde vas a competir para aclimatarte a las presiones atmosféricas. Ya. Y eso te sirve para mejorar tu utilización de oxígeno endógeno. Entonces, sí te van a filtrar, pero tampoco te van a proteger. Son, o sea, no son máscaras hechas para proteger.
Me parece que es más coherente usarlo en un gimnasio que en un parque abierto.
Ay, es así. Uh-huh. Es así. En un gimnasio, oye, sí. Porque está cerrado el ambiente. Uh-huh. Hay más probabilidades de que haya aire con carga viral circundante. Eso es lógico. Ahora, si usted va a ir a un parque donde usted sabe que es muy probable que la distancia sea difícil de mantener, usted tiene la libertad de ponerse su máscara y listo, se la pone, pero con precaución. De no se vaya a desmayar, no se vaya a marear ni nada.
Qué complicado.
Es que ya tú vas a ver que eso se va a ir desarrollando. Eso lo van a ir desarrollando, lo van a ir estudiando, van a ver cómo es el comportamiento de las personas. Porque acuérdense que esta es una situación única que nos ha tocado vivir.
Y única y que parece que se queda por un rato, porque vamos a estar claros, o sea, abren algunas ciudades ahora y uno no sabe cómo va a ser la reacción, si la gente se va a contagiar más, si van a colapsar los sistemas de salud y si se van a volver a entrar a las casas. Entonces,
claro, ¿sabes? Como no sabemos nada en realidad, no sabemos uh-huh. nada. Todo lo que se sabe es por ensayo y error. Tanto lo que han hecho los médicos en los hospitales, como lo que han hecho los entes gubernamentales, como todo el mundo está tratando de hacer lo mejor que puede dentro de esto. Entonces, bueno.
Erika, Valentina Carmona, mi productora, ella quiere empezar a correr, pero ella no sabe cómo. ¿Por dónde empieza? Dile algo, convéncela.
Primero que nada, la pisada. Tiene que saber la pisada e invertir Ajá. en unos buenos zapatos. Eso es lo primero.
Ok, me gusta esto.
Y luego de que ella tenga sus zapatos correctos, ella tiene que evaluar cuáles son sus objetivos. O sea, ella quiere aprender a correr primero, ella quiere correr una distancia específica, ella quiere ganar resistencia, ella quiere bajar de peso.
Ella quiere, no sé por qué no la tengo aquí cerca, pero vamos a pensar. Ella quiere correr para no renunciar. Digamos.
Perfecto, me parece fantástica ese uh-huh. propósito, porque uh-huh. eso lo va a mantener más motivado.
Correcto.
Que mucho de las cosas que te dije antes. Uh-huh. Cuando son propósitos bien arraigados y que vienen más de adentro, eso mira, después de que eso te va a mantener muchísimo tiempo.
Claro, porque uno no quiere fallar. Vamos a estar claro. Uno ya de fallas ya tiene muchas. Entonces, sí. O sea, no quieres ir acumulando fallas, sino medallas. Entonces, vamos a proponerle correr, pero para que no abandone, para que no renuncie a mitad de camino.
Bueno, puede empezar, eso lo puede encontrar inclusive en la enciclopedia de Google.
La doctora Ronald y el doctor Google.
Ajá. No, pero hay una metodología muy, aparte de la mía, hay una metodología muy sencilla que es la de correr, caminar, correr.
Ah, sí, es verdad.
Que la popularizó, bueno, no la popularizó, la hizo popular porque es su parte de su invención, Jeff Galloway, se llama uh-huh. método Galloway, y es una forma como que progresivamente empezar a correr e ir agarrando la destreza tanto de la parte biomecánica como de la resistencia y la base cardiovascular en forma un poquito más amigable.
Okay.
Yo trabajo esa metodología con las personas como Valentina, pues que tienen otro tipo de objetivos y que quieren ir poquito a poco como claro, para ir sí. saboreando los bites y no comerse el meal completo de una sola bocanada, ¿no?
Claro, porque la otra es llegarte yo y que mira, llevo corriendo tantos años y ahora quiero ser competitiva, ya eso es otro
tema diferente, ajá. Tú abordas al atleta totalmente diferente, por sí. eso es que yo converso con la persona primero. y veo cómo es, le pregunto sobre sus hijos, sobre su esposo, qué trabaja, o sea, y me meto mucho en la parte personal para yo, para verme el panorama de dónde me voy a enfrentar y qué es lo que yo le puedo ofrecer a la persona.
Ahí... ¿una web donde acumule la mayor cantidad de información sobre los maratones virtuales?
Mira, hay muchísimas páginas en internet que tienen muy buena información. Yo no sé si las puedo mencionar aquí. Mis fuentes de referencia normalmente para muchas cosas son el portal Soy Maratonista de Carlos Jiménez, que es en Latinoamérica, en mi opinión, uno de los mejores.
Okay.
De hecho, yo corrí un maratón virtual con ellos el año pasado como prueba piloto para lo que ellos están tratando de, ya ellos venían con esa idea de maratones virtuales y carreras virtuales de hace tiempo.
Está muy bien.
Entonces hicimos una prueba piloto el año pasado donde corrimos en 5 ciudades diferentes. Yo fui, aquí en Miami fuimos 2 nada más. Y fui la única mujer. ¿Mm? Y en Caracas hubo, o sea, hay gente que sentía que estaba preparada y que son como maratonistas de larga data y reconocidos en Venezuela, pues armamos un grupo para ver qué tal funcionaba el sistema virtual. Es por eso que, bueno, yo recomiendo, ellos tienen muy buenos artículos, inclusive tienen planes de entrenamiento, tienen consejos para comenzar a correr y todo.
Recuerden que estos maratones virtuales, lo dijimos al principio, lo explicó Erika al principio de la conversación, te dan una ruta y tú, o sea, te dan como
ellos simplemente te dicen la distancia y con cuánto tiempo lo tienes que terminar. O sea, hay un tiempo límite para terminarlo. Y tú diseñas tu ruta, tu hidratación y cómo tú vas a terminarlo. Tú diseñas todo prácticamente.
Te conectas a una aplicación que ellos te dan.
Te conectas al reloj, con el reloj a una aplicación, porque cada evento es una compañía que tiene alianzas comerciales con.
Y ese reloj que me mostraste es el Garmin.
Sí, este es el Garmin Fenix 5.
Ok.
Entonces, tú conectas eso y ellos descargan automáticamente la data, les llega a ellos por GPS. Y ellos inclusive te ponen una tabla, un dashboard donde el puesto tuyo, el tiempo, todo.
Oye, pues qué chévere, Erika. Súper, súper bien a que nos hayas hablado de el correr y bueno, todos esos efectos positivos que tiene en las personas que lo hacemos y además, bueno, todas las personas que quieran hacerlo, ya tener una guía por dónde empezar. Porque yo creo que ese es el punto. Quiero, pero no sé por dónde empezar. Y en esa excusa podemos vivir años sin activarnos. Entonces, bueno, aquellas personas que estén interesadas en empezar un plan, sea de principiante, sea un poquito más de experto, ¿se conectan contigo a través del Instagram o tienes otra manera?
Bueno, mucha gente se ha conectado conmigo a través del Instagram, arroba doctora Runner, me escriben un DM.
Arroba doctora Runner, ajá.
Sí, D-O-C-T-O-R-A Runner. Uh-huh. Y yo siempre estoy pendiente porque a mí me gusta que la gente se sienta atendida. O sea, que la red social no es nada más para yo exponer lo que yo sé y yo como que decir todo lo que yo sé y ya, no. Es para conectarnos, uh-huh, para conocernos, para ir un poquito más allá de la pantalla. Entonces, por eso es que yo siempre estoy pendiente. Y hay muchísima información allí, hay muchísima información. Hay mucha gente que sin haber pasado por mis manos, entre comillas, de personal, han logrado correr ya carreras y medios maratones con lo que yo les enseño en mi cuenta.
Y ahí también pueden ver, bueno, cómo fue tu evolución, cómo cambió tu cuerpo.
Sí, porque ahí está desde que la cuenta era privada. O sea, yo ahí, como dicen, no ocultaremos nada.
Así es, así es.
Está desde que yo estaba en Caracas y tenía mis navidades, todo está allí. No hay nada que esconder hasta el día de hoy.
Mira, Erika, y otra cosa que te quería preguntar, que le pregunto a todas las expertas, a todos los que pasan por acá en este kit de emergencias, ¿cuál es esa herramienta que debería meter en este kit para utilizarlo en momentos de crisis, en momentos de coronavirus o en otro tipo de momentos que nos toque vivir más adelante?
Bueno. Ser resilientes.
Meter la resiliencia en ese kit.
Metan la resiliencia en este kit. A mí me ha tocado hacer eso muchísimas veces.
¿Qué es resiliencia, Erika?
De cosas adversas, poder sacar lo positivo y utilizarlo para poder hacer cosas positivas.
Okay.
No es fácil, no es que ay, bueno, yo voy a ser resiliente y ay, chévere, no, uh-huh. No es fácil. Sin embargo, respira y piensa, ¿qué puedo sacar yo de esto que me está pasando? Y cuando tú piensas en eso, tú puedes ver que la mente se te abre un poquito y empiezas a ver las oportunidades dentro de cosas que nunca te imaginaste que las vas a ver.
Erika Navas, la doctora Runner, aquí en este kit de emergencias de En Defensa Propia.
Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
¡Hasta luego!